¿Cómo lo trabajas con él?
Que está trabajando más fuerte, se está preparando mejor, se encuentra con la tranquilidad de saber que él siempre que está bien es muy importante para nosotros. Entonces, creo que está, digamos, este fin de torneo lo está encontrando con ese otro entusiasmo de querer volver a ser lo importante que es para nosotros, y me parece que lo está logrando, porque es determinante y porque, digamos, su personalidad y su carácter lo hace ser intimidante para el rival. Y ante la primera pregunta, no lo sé, no sabría qué decirte.
Eduardo, acá, Bruno Lagoria para Aroma Deportivo y Fútbol Sin Manchas. Preguntarte qué mensaje se le deja al hincha en este momento, en esta situación que está viviendo ahora Estudiantes de La Plata, y retractando anteriormente la conferencia de prensa de UBA, dijo que Estudiantes iba más a los centros. ¿Vos crees que fue más eso y qué sentís que faltó o hubo errores tácticamente?
Sí, digamos, teníamos que finalizar más por fuera porque se cerraban demasiado por dentro y no dejaban esas libertades. Por eso el cambio queríamos generar con Eric, para darle más vértigo. Y después, cada vez que salía el lateral, nos costó desdoblar por dentro. No lo pudimos hacer. O cuando desdoblábamos por dentro, quedaba mano a mano Guido en el área y no lo pudimos encontrar de buena manera. Entonces era algo natural y normal que terminemos con centro. De nuevo, con un equipo rival de bloque bajo y angosto, tenés que ir por afuera. No puedes tener, digamos, por más que le generábamos superioridad por dentro, pero era para ir por fuera. Y la segunda que me dijiste. Y al hincha, sabe que va a depender de nosotros, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir buscando crecer y vamos a buscar constantemente a que se sientan representados por el equipo.
Última pregunta.
Eduardo, buenas tardes. Acá para Atentos Pincha, te quería preguntar, a pesar de la derrota de hoy, yo por lo menos me quedo con cosas positivas, como por ejemplo que hoy Tobio Burgos, a pesar de que fueron pocos minutos, volvió a sumar después de 4 meses. También consultarte, bueno, qué opinión tenés sobre eso y también cómo se encuentra Alario, cómo se encuentra González Pires, también teniendo en cuenta que Carrillo está haciendo un esfuerzo muy grande para completar estos partidos, para estar con el plantel. Gracias.
Tanto Lucas como Leandro, creemos que esta semana que entra van a empezar a entrenar con normalidad, pero se van a tener que poner a tono no solamente futbolístico, sino de cómo prepararse físicamente. Y lo de Joaquín, claro, nos da mucha alegría. Sabemos la calidad y las cualidades que tiene él y que no tenemos en el equipo. Entonces es muy valioso que vuelva a empezar a estar con nosotros y empezar a tener minutos.
Gracias, Eduardo.
Hasta ahí, Lucho, la palabra del técnico de Estudiantes, Eduardo Domínguez.
Bueno, muy bien. Reflexivo como siempre, analista como siempre. Me gustó mucho tu pregunta en un momento, Manu, poniéndole en la misma el detalle de lo que pasó en Córdoba, como para que tenga la oportunidad ahora de contestar.
Meto pero esto y te dejo, te prometo que te dejo. Coincidí con él porque lo dije en el comentario, él obviamente es el técnico y lo dice con otras palabras, pero dio a entender que lo perdieron por verde.
Sí, le regalamos el partido, dijo, 2 veces lo dijo, pero no quiso subirse a esa posibilidad que le dio el periodismo para cuestionar al arbitraje, si bien lo dijo en un tono más bien de nivel, fue crítico también con lo que pasó en el partido. Domínguez, con sus tonos, con sus formas, muy lejos de aquel enojo que mostró en Córdoba porque los periodistas no le preguntaron al respecto, también cuestionó el desarrollo, pero pudo haber aprovechado un poco más su momento y eligió mantenerse todavía con la reflexión como primera herramienta, como primer escudo, a pesar de que tenía la lanza también en la otra mano para hablar del flojo arbitraje de Rey Hirfe. Y todos los datos que contó Domínguez en la conferencia de prensa tiene razón. Insisto, para mí el segundo penal no fue penal. El primer penal como bien dijo Domínguez en un momento, se van agarrando los dos, termina cobrando el último manotazo de Facundo Rodríguez sobre el Changuito Ceballos. Es un penal de interpretación. Bueno, lo dio Rey Hilfer para Boca. La expulsión de Neves, no tengo nada para decir, está bien expulsado.
Sí, el tema es que según dicen, yo acá no lo vi, no lo alcancé a apreciarlo por el monitor. En Estudiantes reclaman primero una falta a Thiago, pero previo a la expulsión.
Pero eso es previo a la expulsión de Neves, ¿sí? Una falta que para mí también fue falta, pero que el árbitro no cobró y después viene la falta de Neves contra Ander Herrera, que es rojo.
¿Lucho?
Sí.
No, ¿me permitís? A ver, esto no es corporativismo ni mucho menos. Yo no sé si dentro de la bronca, en un momento de la conferencia, porque realmente a veces Domínguez, no sé si se persigue o derrapa. Supuestamente un colega que estaba mirando el celular, a él le molestó una cara que puso, no sé por qué lo apuntó, estaba en el fondo de todo, no sé si ustedes apreciaron
no.
Ese dislate, y le dijo, no, ¿por qué haces cara? A vos te digo. Y uno de los colegas dijo, a mí no, el otro sí, pero realmente siempre le preguntó con respeto, pero bueno, se le agarró con el colega, por eso digo, no sé si es parte de alguna película, algún fantasma o algún raye del técnico, pero nadie lo entendió. De hecho, el colega se quedó mal porque estaba mirando el celular y yo le creo, no estaba haciendo ninguna cara.
Bueno, volviendo al análisis futbolístico de lo que pasó y la reflexión de Domínguez con respecto a lo que hizo Estudiantes, digo, lo percibí que con sus formas, con sus modos, fue crítico de lo que pasó. Y me parece que si vamos revisando, todavía sigue siendo más polémico lo de Rey Hilfer. Porque esos pequeños detalles que ven en el banco y que después fueron a revisar y que a nosotros por ahí se nos escaparon, también van al debe del árbitro del partido, porque terminan perjudicando a Estudiantes. Y yo me anoté algunas cuestiones. Más allá de lo que dijo Román Gómez, que me pareció interesante, porque dijo, Román Gómez va a seguir jugando. Porque claramente se dio cuenta que el ingreso de Mesa,
lo líquido a Mesa
hoy no fue positivo y Román Gómez está mejor que Mesa. Y hoy el titular es Román Gómez. Hoy el titular también es Edwin Cetré en el equipo. Y porque no hay otro, hoy sigue siendo titular Thiago Palacio, porque está bajando su nivel permanentemente. Aunque es el único que la pide.
Levantó algo en el segundo tiempo. En el mejor momento de Estudiantes levantó Thiago.
Por eso, vení Julio, vení. Ahí viene, pasa por la cabina Julio Pavoni. ¿Qué dice Mago? ¿Cómo va? Vení, acercate. Relator de la cadena Ceneice. Acá el periodismo platense le hizo saber al técnico de Estudiantes también lo que habían visto con respecto al árbitro. ¿Cómo lo vieron desde la cadena Ceneice el trabajo de Boca primero, que nos llamó la atención por la cautela que tuvo hoy?
Creo que fue el partido más importante del año, el triunfo más importante del año para Boca. Marca también un poco el rumbo del año de Boca a nivel deportivo, pero este es un partido donde desde lo emocional, de mucho temperamento, de mucho carácter, que Boca debía demostrar si estaba a la altura para clasificarse a la Copa Libertadores. Creo que metió un pie y medio. Ahora tenía que defenderse ese título de estar arriba, porque Boca durante casi todo el campeonato peleó desde atrás. Entonces ahora tenía el peso y la presión de estar clasificado a la Libertadores y jugar con ese peso en la previa de River y Gimnasia. Bueno, ganó y ahora la presión la tienen los de enfrente, que River, los primos nuestros. Boca le saca 4 puntos y ahora se viene el Superclásico. Creo que los 3 fueron penales o acá dicen que uno no.
Mira, a mí me pareció que el segundo con el que Boca gana el partido no fue penal. No,
bueno, para nosotros sí, desde este lado. Creo que lo genera también toda la experiencia de Herrera. Y bueno, nada, nos vamos contentos los hinchas de Boca y los que hacemos esta transmisión, porque bueno, fue un triunfo para darle una semana de mucha paz a Boca pensando en el Boca-River.
Un gustazo, ¿eh?
Un abrazo y como siempre conocerte, que estás en Continental. Y bueno, con todos los chicos, a ver si el negro que ahora tiene que relatar, ¿no? Federico, nos da una mano. ¿Eh? Y que Bulo nos dé suerte a los hinchas de Boca, claro.
¿Estás esperando un triunfo de Gimnasia también?
Y que voy a poner la radio y que me lo relate el negro Bulo, los goles de Gimnasia.
Bueno, muy bien. Gracias. Julio Pavoni. Bueno, compañero, además de la cadena Ceneice, trabajando para Radio Continental, sigue la campaña de Boca a todos lados. Bueno, obviamente desde su lugar vio un triunfo de Boca muy importante, que en definitiva termina siendo, Feno, un triunfo muy importante porque...
Para Boca lo es.
Para Boca y para el mundo Boca.
Boca respetó mucho este partido.
Claro, y ese es un detalle que está bueno que lo traigas a la conversación y a la discusión, porque marca también lo que significaba este partido para Boca. Este no era un partido con Platense, no era un partido con Defensa y Justicia.
Boca, las cuentas que hacía el mundo Boca, como el amigo, era 7 puntos, porque ellos se ven o dicen que Boca está obligado a ganar el Superclásico, que ya no hay más excusas, pero le temían al partido de hoy. Sí. Por eso hacían cuentas 7 de 9, empatando acá en La Plata.
Pues fíjate que hacían la cuenta 7 de 9, porque el partido de hoy para ellos era... casi
imposible ganarlo.
Claro. Bueno, por eso
lo encontró
por Boca. Eso Boca lo festeja, claro, como lo festeja, porque ahora se le abrió un panorama mucho más accesible de acá al futuro. Bueno, ya se está preparando Sergio Ravena para relatar el partido de River y Gimnasia aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, así que nos vamos a ir nosotros de este estadio escuchando Radio Provincia de Buenos Aires, por supuesto, y a Sergio Ravena relatando ese partido en el Monumental entre River y Gimnasia. Pero está Ivana Moscoloni trabajando en la zona de vestuarios, me dicen que está con el arquero de Estudiantes, con Muslera. Vamos, Ivana.
Escuchamos a Fernando Muslera, a ver.
Que de todo lo que coincido, la verdad que con el arbitraje, con lo que vos decís, vos, ¿cómo sale uno a jugar estos partidos teniendo en cuenta estas condiciones, estos condicionamientos que ponen los arbitrajes, como decías?
Ah, bueno, a veces decís, si hablo post partido me puede beneficiar o no, pero no hemos hablado, no hemos dicho nada. Creo que hasta Eduardo se ha guardado muchas palabras para que no sea peor. Y bueno, nada, termina siendo más de lo mismo. Así que nosotros tenemos que seguir con la misma postura. Se vio que somos un equipo que pelea, que lucha, que llega, que juega, que está jugando bien, que ha mejorado muchísimo, que tenemos nuestras situaciones, obviamente, errores, pero generamos mucho más. Y bueno, nada, tenemos que seguir de esta manera porque la verdad que estamos muy bien.
Bueno, la última jugada de partido se termina saliendo porque... te termina perdiendo el partido por esa jugada, que no fue penal para mí porque es afuera del área, bueno, veía por recién las imágenes, ¿no?
Sí, bueno, nada. Creo que un poco lo que dije antes, duele cuando se decide por errores arbitrales y no por, digamos, por situación de jugada, como fue el primer gol de Boca, que fue un golazo.
Y vos hablás sobre la situación puntual que fueron los audios, que no se publicaron contra Barracas, cuando justamente hubo un hincha también que mandó un papel con firmas para pedirlo también.
Y bueno, nada. Habla de que es una lástima porque es un hermoso fútbol para disfrutarlo, para que sea sano, para que se juegue de la mejor manera con chicos que buscan crecer, que buscan tener su futuro y que no lo pueden decidir los árbitros.
Hablando de eso, Fernando, vos venís de otro fútbol. Hace poquito que llegaste al nuestro, el argentino. Ese tema del VAR, de los árbitros, ¿lo ves realmente muy diferente a como estabas en el fútbol de Turquía, por ejemplo?
Bueno, la verdad que últimamente con lo que está pasando en Turquía con el tema de los árbitros me tiene sorprendido. No puedo hablar mucho, pero el VAR siempre se utilizó de manera diferente. Pero acá te das cuenta que si no, o sea, mostrasen todos los audios de todos los partidos y no mostrasen el de uno, y nada, te da que pensar.
Pero, y por último te pregunto, perdón, una...
Pensando un poco en lo que decías vos de los árbitros, un poco el juego argentino, el VAR, ¿sentí que es algo puntual con el juego argentino o algo puntual con el estudiante lo que pasa?
Es que da a pensar, ¿no? Da a pensar. No lo sé. Belgrano creo que sufrió también una situación parecida o similar a nosotros, sin mostrar los audios del VAR o algo así, si no recuerdo mal. Pero no lo sé, a mí lo que me duele es que se decían por errores arbitrales partidos tan importantes en instancias tan importantes.
Con respecto al partido, ¿te sorprendió que Boca viniera a meterse atrás y jugar de contragolpe?
Y bueno, creo que eso habla muy bien de Estudiantes, ¿no? Habla muy bien del fútbol que está haciendo Estudiantes, de cómo está jugando Estudiantes, que cualquiera que se venga por delante va a tener ese respeto. Y bueno, la verdad que me voy contento con el partido, obviamente recontra caliente con el resultado.
¿También para ir por el campeonato están bien, están fuertes?
Sí, nosotros estamos muy fuertes, la verdad que estamos muy fuertes. Con nuestras virtudes, con nuestros defectos, estamos muy bien. Y bueno, nada, espero que no se vuelva a repetir todo.
Fer, un poco el partido, hablando un poco de tu continuidad en Estudiantes, porque se habló mucho, hubo rumores diciendo de que si Estudiantes no clasificó una copa, vos podrían seguir. ¿Cómo te sentís vos hoy en Estudiantes?
Yo firmé hasta 2026, diciembre de 2026, y la verdad que estoy muy feliz, estoy muy contento de haber tomado la decisión de venir a jugar acá. Estoy disfrutando muchísimo, tratando de aportar lo más que pueda. a todos los chicos y ayudar al crecimiento también, obviamente, de los arqueros.
A ver, te saco el...
Bueno, ahí, hasta ahí lo escuchábamos entonces a Fernando Molera, el arquero de Estudiantes.
No, muy bien. Estamos en la cabina de Estudiantes, estábamos mirando el partido de Godoy Cruz y San Martín de San Juan. Había gol, Gonzalo, de,
así
de
es.
Godoy Cruz.
Lo terminó anulando el árbitro a través del VAR por una posición adelantada. Se ponía en ventaja el equipo tombino con gol de Auzmendi, pero, como decíamos, el árbitro a través del VAR lo terminó anulando 0-0 en 43 minutos de la primera etapa. El clásico cuyano, Godoy Cruz y San Martín de San Juan, 0-0.
Pausa, ya vuelvo a la cancha de Estudiantes. Ya se preparan Sergio Ravena. Sergio Ravena en la cabina del estadio de River para seguir con esta jornada de fútbol en provincia. Pausa, ya volvemos.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Super mayorista Vital.
Arranca noviembre con el mega ahorro de Vital. Conseguí suavizante líder Edol Pack por 3 litros a 6.199 pesos y cerveza Corona Porrón por 330 centímetros cúbicos a 1.899 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 2 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Llegó Cyber Monday y a Soima. Del 3 al 5 de noviembre aprovecha hasta 50% off y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de aire libre, electro, pisos, herramientas, baños, muebles, pinturas, decoración, construcción y más. Seguí tu intuición y compralo en Sodimac. Promoción válida para la República Argentina del 3 al 5 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Lisandro Aristimuño regresa a La Plata, 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá, set trío. Anticipadas por Sistema PlateaNet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Bien, amigos, volvemos al estadio de Estudiantes, donde ganó Boca 2-1 en un partido muy polémico. Quiero tocar con Manuel Elizabe y con Ivana Moscoloni. ¿Por dónde andan?
Bueno, Lucho, no quedan ya casi jugadores, se fueron todos, se fue Domínguez. Lo dijo el técnico, pensando en Tigre, Lucho, como para pasar el limpio. Hay que ver si están disponibles González Pires y Alario. Recupera Tobio Burgos. Pierde a Neves. Para mí un jugador importante, yo creo que de Amondarain y Ascacíbar uno tenés que sacar, más allá del rival, es cierto, depende. Y la otra noticia, ya lo vi, estaba en la zona de pupitre, al bajito Benedetti sin férula, pero tiene para 2 semanas más.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cuándo vuelve Estudiantes al trabajo, el martes?
Correcto, correcto, martes, vuelta al trabajo. Domingo 21:30, visita Tigre en una cancha esquiva y diabólica.
Arzamendia por momentos es exasperante, pero no hay otro. Ese es el tema. No hay otro.
Bueno, perdón.
Bueno, no, estamos hablando del bajo nivel de Arzamendia.
De Arzamendia.
Y hoy decía Feno y marcaba un detalle de Domínguez con respecto a Mesa, con respecto a que Román Gómez es el titular. E incluso dijo en la conferencia el técnico que Mesa se la hace fácil.
No aprovechó los minutos que tuvo, dijo.
Así va a seguir
jugando. Se la hace fácil.
Bueno, bueno, pero me parece que está buscando que Mesa reaccione, no está mal.
Pero mientras tanto, Román Gómez no desaprovecha su oportunidad.
Claro.
Acá hay futbolistas que han levantado mucho su nivel. Román Gómez llegó a la titularidad y hoy, Independiente, yo te digo una cosa, no hay motivos para sacarlo a Román Gómez, no, bajo ningún punto de vista. Es cierto que Mesa viene de una lesión, pero Román Gómez tomó la titularidad como corresponde. El otro que hoy es indiscutible en el equipo
Edwin Cetrén.
Claro, es el colombiano Edwin Cetrén.
Y hablar Medina, Casiva.
No, y otra cosa que quería decir, porque Cristian Medina ha logrado un nivel realmente para el aplauso. Es un futbolista que se destaca, puede tener alguna licencia en algún partido, seguramente si nos ponemos a repasar, pero en los últimos encuentros Medina ha encontrado un nivel notable. El resultado hoy para Estudiantes fue esquivo, pero él y Cetré fueron los mejores de Estudiantes hoy en el partido frente a Boca.
Lucho.
Incluso la definición de Cetré hoy frente a Marchesín fue notable, sí.
A ver, yo sé que los técnicos muchas veces son tosudos y caprichosos. Si vos sos conductor de grupo y querés lo mejor para el equipo, yo creo que Thiago Palacio no puede seguir siendo titular. Tenés que buscar la vuelta por otro lado.
Pero no tenés otro.
Nosotros hablábamos con Feno recién al respecto. El tema es que, salvo que juegues con Fabricio Pérez o con Joaquín Tobio Burgos y con Cetré por afuera.
Pero no juega así.
No, está bien.
Porque él en su momento juega con Roleiser de Thiago Palacio.
¿Para qué va el banco Suárez?
No, está bien, pero ahí podés jugar con Medina. Entonces, jugás con Medina ahí y jugás con Tobio Burgos o Fabricio Pérez, que sé que el mundo estudiante está enojado con él ahora por el error de lo que fue, de lo que terminó derivando en el penal y la victoria de Boca, y concentré por el otro lado con Carrillo como referente. Es una posibilidad, para eso tenés que cambiar un poquito, pero digo, todavía tiene la posibilidad Thiago Palacio, que no tiene un reemplazante natural que le pelee el puesto, porque Suárez llegó, pero bueno, no sabemos.
Bueno, pero Lucho, hay dos preguntas que son obligadas. Una, ¿qué opina de Arzamendia? Porque hoy fue al banco Pereira. Está bien, es un pibe, está perfecto. Y la otra, ¿por qué no entra, ni siquiera entra Leo Suárez? Es algo que no se entiende.
Arzamendia, ustedes siempre me respondieron que es un futbolista que va hacia adelante muy bien. Yo insisto.
No, yo no.
Bueno, me he encontrado con esa respuesta, pero digo, yo no encontré hasta el momento una respuesta que me explique por qué siempre está por encima de Benedetti. Porque para mí Benedetti ha demostrado claramente ser mejor que Arzamendia. Incluso a la hora de llevar adelante el equipo, el pase entre líneas, Arzamendia no tira un centro como la gente, independientemente. Si no da pases con pelota parada como la gente, ¿cómo podemos pretender que lo haga con pelota en movimiento? Entonces, es muy difícil. Ese sector es un sector débil por el lado de Estudiantes. Después, me parece que en líneas generales todos han levantado el nivel.
Pero Lucho, eso es cierto. Benedetti, incluso estando bien, era suplente.
Claro, por eso el cuestionamiento. Ahí me parece que hay un detalle a tener en cuenta. Pero bueno, los técnicos cada uno van con su manual y está bien. Puede ser una diferencia que tengamos ahí entre mi punto de vista y el del técnico. Pero más allá de eso, obviamente no hay mucho más para cuestionarle. Iván Amoscoloni, cerramos por el lado del vestuario de Boca, que imagino ya debe estar camino a Buenos Aires.
Sí, hace nada más que, no hace mucho, Lucho, hará 10 minutitos arrancaron los dos micros de Boca. Y con respecto a la gente de Estudiantes, porque cuando bajamos pudimos cruzarnos obviamente con la gente que se estaba yendo, de la platea también aquí de 115, y la verdad que lo que se resumía era mucho enojo por los errores propios, como decía también el técnico recién en la conferencia de prensa, y el enojo de los árbitros, que ya realmente yo lo que siento es que la gente ni lo quiere decir porque está cansada de decirlo, está como harta de sentir que tampoco te ayudan, y lejos de eso, muchas veces te están metiendo la mano en el resultado, ¿no?
Sí, bueno, Ivana, un fuerte abrazo, gracias por todo.
Abrazo enorme.
Voy a hacer una pausa, la última, y ya volvemos para la despedida. Y quiero hacerme acordar, Feno, hablar algo con respecto al VAR, porque me da la sensación que el fútbol argentino está desperdiciando una herramienta muy importante y le está sacando y le está generando mucho fastidio a la gente en vez de darle la posibilidad de utilizar una herramienta como corresponde. Pausa y ya volvemos.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pato y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Este viernes a domingo, aprovecha. Azúcar común dominó por un kilogramo, 829 pesos. Rollo de cocina elegante por 200 paños, una unidad, 1599 pesos. Fíjense el 31 de octubre al 2 de noviembre y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Sistema de gestión de clubes, venta online,
ticket digital,
débitos automáticos,
gestión automatizada.
Experiencia en clubes de primera.
Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
Volvemos al Estadio de Estudiantes. Recién hablábamos en el cierre que el fútbol argentino está utilizando esta herramienta que es el VAR, pero que lamentablemente la está utilizando desde muchos de nosotros, pensamos, como una herramienta de manipulación. Las jugadas polémicas de hoy pudieron haber servido justamente para darle otro tipo de transparencia, otro tipo de imagen a lo que ha pasado. Y no
otro marco.
Otro marco. Y mirando recién el gol que le anularon a Godoy Cruz, ese trazado de líneas no favorece a la utilización de la herramienta. Insisto, no, la Argentina no tiene la posibilidad por el momento de utilizar una tecnología que certifique, que garantice que lo que están señalando con las líneas es realmente lo que pasa. Entonces, si vos no tenés la manera de confirmar a través de esta imagen que lo que estás marcando es lo que realmente ocurrió, no lo podés cobrar. Entonces tenés que ir a dejar seguir, o en todo caso, a que lo que haya sancionado en línea sea lo que corresponde, porque estás dándole la posibilidad a que el fútbol tenga. Hoy le anularon un gol, por ejemplo, a Godoy Cruz, independientemente de lo que favorezca Gimnasia o no, estoy hablando de lo que futbolísticamente pase, le estás quitando al fútbol algo que por ahí puede ser muy importante. Estás sacando a la gente la satisfacción por la punta de un botín, y que además no podés certificar con las líneas. Pero bueno, y repasando un poco lo que decía Domínguez y lo que se hablaba en la conferencia de prensa, dos penales hoy, polémicos. Tres penales en Córdoba, que no te cobraron.
Los de Córdoba fueron mucho más penales que los que le dieron a Boca hoy, pero por escándalo.
Y no se los cobraron.
Ah.
Más, ¿cómo lo perjudicaron con Barracas? Estamos hablando de tres partidos muy importantes en lo que Estudiantes está jugando. Por eso insisto, los árbitros necesitan hacer una autocrítica muy importante, incluso en el manejo y en el protocolo con respecto al trabajo desde la oficina del VAR. Es una opinión, simplemente que podemos observar. Pero nos vamos, Feno, nos tenemos que ir porque llegó el momento de dar paso al Estadio Monumental, donde está Sergio Ravena trabajando con Germán Testa y con Leandro Massa para el partido que viene a continuación dentro de una hora entre River y Gimnasia. Lo despido a Manuel Elizabe para el cierre. Manu, fuerte abrazo.
Lucho, abrazo, un gusto, la seguimos.
Gracias a Laureano Guayán, gracias Feno, nos vamos, nos encontramos mañana en Deportivo 1270 como todos los días, ¿sí? Gracias Laureano, gracias Martín Castro, gracias Néstor Nini, chau Gonzalo, te quedás con Sergio Ravena.
Así es, continuamos en la transmisión de Gimnasia ante River en el Monumental, Lucho.
Nos vamos de aquí del Estadio de Estudiantes, victoria de Boca, que está 4 puntos arriba de River en lo que es la clasificación a la Copa Libertadores de América. Se viene el partido entre River y Gimnasia por Radio Provincia de Buenos Aires. Lo va a relatar Sergio Ravena. Llegará el cierre de esta transmisión, la presentación de Sergio Ravena, y todo ocurrirá desde el Estadio Monumental allí en Buenos Aires. Por Provincia, punto final aquí en lo que fue derrota de Estudiantes frente a Boca. Y aquí comienza River y Gimnasia.
Viví el fútbol en Radio Provincia. Desde ahora, toda la previa. Las voces de los protagonistas. La info de los equipos. Y la emoción del encuentro. Con el mejor equipo deportivo. Sumate a una transmisión única. El mejor fútbol está en Provincia. Con el equipo que siempre te banca. Viví el fútbol en Radio Provincia. La radio de toda la vida. Ahora en Radio Provincia, Sergio Ravena.
Saludarlos muy, pero muy buenas tardes. Estamos en el Estadio Monumental, en la cabina número 2, en esta continuidad de la fecha 14 del torneo de Primera División del fútbol argentino. En una jornada fantástica, a pleno sol, de primaveral a veraniega, le podría decir, pero con la expectativa de ver este desenlace del campeonato, donde Gimnasia viene a jugarse las últimas monedas que le quedan en el bolsillo. Quedan 3 partidos para el Lobo, que se fue metiendo solito, sin que nadie lo empuje, producto de malas decisiones, malos resultados, malas decisiones técnicas, entrenadores que pasaron sin pena ni gloria, jugadores que han demostrado no estar a la altura y lo han depositado a Gimnasia en esta pelea incómoda en un campeonato que lo tiene allí con Godoy Cruz, con San Martín de San Juan, con Aldo Civi, con Talleres de Córdoba, con Newell's Old Boys de Rosario, en este campeonato donde no sabemos cómo va a terminar la historia, pero 2 van a perder la categoría. Los sanjuaninos en ambas tablas, la general y la del promedio, parece que están sentenciados. Ahora falta un lugar más para el descenso, y en eso está Gimnasia, intentando eludir en los 9 puntos que le quedan por delante la pérdida de la categoría, después de una semana que además institucionalmente ha sido de las peores que yo recuerdo en la última década, porque además de la asamblea del otro día y todo lo que ocurrió y el desencanto y enojo de muchos asambleístas, lo que se viene a la vuelta de la esquina es un acto eleccionario. Se van a elegir nuevas autoridades. Y como si este condimento, en el medio del borbollón futbolístico y en la necesidad de sumar puntos, no influyese lo suficiente, también los candidatos van jugando su propio partido. Por supuesto, a ninguno le sirve un Gimnasia apremiado, con posibilidades de descenso y con un futuro incierto. Todos los candidatos o aquellos que quieran presentarse necesitan un Gimnasia en Primera División para empezar desde la parte más baja, desde las cenizas futbolísticas, a pensar en un renacer para el 2026. Quedan 3 finales. Ha sido esta una fecha hasta el momento con victoria de Aldo Civi, que por supuesto preocupa, con una enorme victoria de Talleres ayer en Liniers ante Vélez, que también por supuesto aprieta al equipo de La Plata. Y está claro que estamos con un ojo mirando lo que va a suceder aquí en el Monumental y con el otro viendo cómo termina el clásico cuyano entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan. Pero Gimnasia tiene que hacer su tarea. Quedan 9 puntos. Si el Lobo de los 9 consigue 3, se estará quedando una temporada más en la Primera División y casi podríamos decir que asegurará la permanencia. Pero por supuesto, hoy tiene un compromiso muy, pero muy complejo. En el Monumental, que de a poco va empezando a teñirse de rojo y de blanco, el público de River, que además tiene nuevo presidente desde ayer con Stefano Di Carlo, y que por supuesto piensa, después de aquella derrota con Riestra y con Sarmiento en este mismo escenario, y tras haber quedado eliminado de la semifinal de la Copa Argentina, no hay tiempos para el lamento para el equipo de Gallardo.
por eso digo, la expectativa es total. El partido comenzará 20:30. Gimnasia y sus necesidades. Hoy el primero de esos capítulos. Intentar llevarse algo aquí desde el Estadio Monumental, donde hace muchos años que no gana, y luego en el Estadio del Bosque esperar por Vélez. Señores, nos ponemos en marcha. Somos la continuidad después de la victoria de Boca en el Estadio de Uno ante Estudiantes. Aquí esperamos por las 20:30. River Gimnasia por Provincia. Empezamos a trabajar en zona de vestuario en el Estadio Monumental. Vamos a empezar a conocer títulos de River y de Gimnasia. Vamos por el Lobo, vamos por el equipo de Fernando Sarinato, que llega con la necesidad imperiosa de llevarse algo del Monumental. Trabaja en zona de camarines Leandro Massa por Provincia. ¿Cómo estás, Lea?
¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes, barra noche. Aquí estamos en el más monumental, desde tempranito, la delegación albiazul que llegó 2 horas antes del partido. 6:30 de la tarde clavado, llegó el ómnibus que trasladó al plantel de Gimnasia desde Estancia Chica, acompañado por una combi y vehículos particulares donde estaban los dirigentes del Lobo. Vos bien lo comentaste, fue una semana muy movida con la asamblea, de la cual ahora también, por supuesto, vamos a hablar, los coletazos de ese cónclave y lo que va a pasar a partir de mañana con la carrera electoral rumbo al sábado 29 de noviembre, cuando se van a desarrollar las elecciones en Gimnasia. Pero en un ratito hay un partido, y después de lo que fue la derrota ante Talleres y el clásico ante Estudiantes, sumado a otros resultados ajenos que complicaron mucho a Gimnasia en la tabla anual, el tripero llega muy justo respecto a sus perseguidores y por eso buscará esta noche, ante un River también necesitado de puntos, dar el gran golpe. Para este partido, Fernando Sarinato esperó hasta último momento a Pedro Silva Torrejón y todo parece indicar que va a seguir ocupando el lateral izquierdo albiazul. Por su parte, Manuel Panaro y también Alejandro Piedradita se van a meter en el equipo por Fabricio Corbalán y también por Lucas el Pata Castro, en lo que serán los 2 cambios en el 11 de Gimnasia, que en minutos vamos a confirmar cuando esté la planilla. Pero para que vaya tomando nota, relator: Isfran, Pintado, Gianpaoli, Enzo Martínez y Silva Torrejón en la mitad de la cancha, Augusto Max, Nicolás Barros Echeloto, Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedradita, y la referencia de área será Marcelo El Chelo Torres.
Mientras el público de River va llegando lentamente al Estadio Monumental, vamos a tener un estadio, por supuesto, con una convocatoria total, producto de lo que genera habitualmente River cuando juega en condición de local, a pesar que el millonario no está haciendo un buen recorrido en este último tiempo, pero sabe River que ganó su rival de toda la vida, ganó Boca en La Plata. Se enfrentan la semana que viene en el Superclásico, en este mano a mano entre el Xeneize y el millonario por meterse en la Copa Libertadores 2026. Y ahí anda el equipo de Marcelo Gallardo, que insisto, tras quedar eliminado ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina, hoy vendrá con la sangre en el ojo y sabiendo que solo le sirve sumar de a 3 ante el equipo de Fernando Sarinato. Hablemos del millonario Leandro Massa.
Como bien decía Sergio, la última imagen del equipo de Marcelo Gallardo fue la dolorosa caída por penales frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en Córdoba. Los jugadores del millonario que fueron despedidos nuevamente con silbidos y con insultos en medio de esta crisis futbolística, que por supuesto va de la mano con las últimas 2 derrotas aquí en este estadio frente a Deportivo Riestra y también frente a Sarmiento de Junín. River, que tiene nuevo presidente, Stefano Di Carlo, que va a asumir en las próximas horas. De hecho, aquí por zona de cabinas
anda Jorge Brito, el presidente saliente, ya dando sus últimas notas como mandamás millonario. En un rato también vamos a hablar de la vida institucional del conjunto de la banda, pero para que vayas teniendo en cuenta, el 11 titular para esta noche aquí en el Más Monumental será Armani, Bustos, Martínez, Cuarta, Rivero y Acuña. En la mitad de la cancha, Castaño, Portillo y Juanfer Quintero. Y arriba, Zubiabre, Salas y Colidio. Y el dato de color, Sergio, es que el partido de esta noche podría ser el último compromiso en el Monumental de Enzo Pérez, de Nacho Fernández y también de Milton Casco.
Salen los arqueros de Gimnasia a hacer la entrada precompetitiva. Está Nelson Infran, está Luis Ingolotti. Somos Radio Provincia de Buenos Aires con el trabajo de Claudio Ponce en la planta transmisora. El apoyo técnico de Felipe Enis y Emilio Acuña. Aquí en la cabina número 2 estamos con Damián Romagnano. El trabajo de Juan Natale en la operación técnica, en la puesta en el aire. Con el trabajo de Néstor Nini también en la coordinación general. En esta jornada fantástica, fecha 14, se va cerrando aquí en el Monumental y estamos muy atentos a cómo decanta esta fecha para saber dónde va a terminar parado Gimnasia. Lo empezaremos a saber a partir de las 20:30. En la cabina, ya instalado para pensar, para analizar, para entregar sus primeras pinceladas de comentario, cómo lo imagina, cómo lo ve, cómo lo siente, comenta Gimnasia River por Provincia, Germán Testa.
Partido crucial para el equipo de San Irato, para el mundo Gimnasia en realidad. Llega una cancha que es muy compleja ante un rival absolutamente también necesitado por una victoria. Es decir, que Gimnasia sabe que tiene que afrontar un duelo que puede de alguna manera dejarlo con chances concretas de mantener la categoría si es que se lleva algo para La Plata. Inesperadamente, Gimnasia y River juegan este duelo de 90 y pico de minutos con un atractivo, o con varios atractivos muy especiales. Para River no hay posibilidades de llegar al Superclásico del próximo fin de semana con un mal resultado, porque podría desencadenar para el conjunto millonario una situación harto incómoda, con cuestionamientos a jugadores, con elecciones que se realizaron recientemente y que tienen obviamente ya un resultado, y por supuesto con un Gallardo que, guste o no, empieza a estar observado de reojo. Sí, el mismo que tiene una estatua en este mismo escenario. Nos cruzamos de vereda y hablábamos, como dijo Sergio en la presentación, de un caos institucional que vive Gimnasia. Aunque lo quieran desmentir o minimizar los actuales dirigentes, llegar a esta instancia donde dependés del resultado positivo que logres, pero también de lo que esté pasando en estos momentos en Mendoza, cuando empatan por ahora Godoy Cruz y San Martín, y hasta acá es el único resultado de los rivales directos en la pelea que de alguna manera le da cierto alivio a este Gimnasia, que insisto, va a jugar con una presión tan grande como este estadio y que tendrá que tener la cabeza absolutamente fría para poder sacar adelante un partido que, por rival, por futbolistas que tendrá enfrente con una jerarquía superior en los papeles o en la previa, y que también se le hace cuesta arriba porque hace ratazo que no logra una victoria, creo que van ya para 20 años. Por todas estas situaciones, para Gimnasia es una de las tres finalísimas que le quedan. El compromiso mancomunado de todo el mundo Gimnasia tiene que ser, como sea, mantener la categoría. Hoy tiene que dar ese primer paso. Tendrá que tener la lucidez, como les dije, la cabeza fría, el corazón caliente, pero sobre todo la inteligencia para saber aprovechar las ventanas que le puede llegar a ofrecer este River endeble, que llega anímicamente desmoralizado, pero que sin dudas tiene que ganar para ir a la Boca el próximo fin de semana a pelear nada más ni nada menos que con el rival de toda la vida por un lugar en la próxima Copa Libertadores. Por eso se le pone al mundo Gimnasia este obstáculo difícil de sortear, pero no imposible. Y a veces las utopías, los sueños pueden llegar a concretarse.
Primeros títulos de Germán Testa, que va a estar a cargo de los comentarios de este partido de las 20:30. La necesidad, insisto, imperiosa de Gimnasia. Ya a esta altura uno piensa llevarse algo del Monumental, hacerse fuerte en el Bosque la semana que viene ante Vélez y cerrar en Vicente López ante Platense. Pero viendo lo que hacen los competidores de Gimnasia, los que están en la misma situación o en una parecida, esto da la sensación que el Lobo tiene que llevarse lo que pueda de este estadio. Por supuesto que la victoria sería lo ideal, pero no irse con una derrota del Monumental para luego sí barajar y dar de nuevo, a la espera también de lo que hagan, insisto, los rivales de turno por la permanencia. Sigue trabajando desde muy temprano, lo está haciendo Gonzalo del Rivero en la mesa de trabajo y nos va a seguir acompañando con toda la información deportiva, esperando por este partido de las 20:30. ¿Cómo estás, Gonzalo, en esta continuidad de Fútbol por Provincia?
Sergio, querido, renuevo el saludo para vos, para los compañeros de la transmisión y obviamente para todos los oyentes de la radio pública. Continúa la fecha número 14. Recordemos que hace un ratito lo relató Lucho Marcelli. Triunfo de Boca 2-1 sobre Estudiantes de La Plata. Goles del Changuito Ceballos y de Merentiel de penal. El único tanto para el elenco Pincha Rata a través de Edwin Cetré, también desde los 12 pasos. Estamos en 10 minutos del segundo tiempo en el Feliciano Gamparte, allí en Mendoza, Godoy Cruz y San Martín de San Juan. El clásico cuyano, no se sacan ventaja, siguen empatando 0-0. Y 20:30, el último encuentro de la jornada, el que vas a estar relatando en el Monumental, River ante Gimnasia y Esgrima La Plata. La fecha número 14 continúa mañana con 5 encuentros, 16:45, 2 partidos. El último campeón, Platense ante Sarmiento de Junín. Y en Florencio Varela, Defensa y Justicia recibiendo a Huracán. 7:00 p.m. en Santiago del Estero, Central Córdoba ante el Racing Club de Avellaneda. Y 21:15 el Clásico del Sur, Banfield ante Lanús. Y mismo horario, pero en el barrio Alberdi en Córdoba, Belgrano ante Tigre. Recordando que la fecha comenzó el último viernes con el triunfo de San Lorenzo en el Pedro Videgain, derrotando 1-0 al Deportivo Riestra. En Córdoba, Rosario Central derrotó 3-1 a Instituto y Unión. En el Coloso del Parque derrotó 1-0 a Newell's. Ayer sábado en Mar del Plata, Aldo Civi le ganó 3-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza. Barraca Central derrotó 2-0 a Argentinos Juniors como local. En Liniers, Talleres de Córdoba derrotó 1-0 a Vélez Arfield. Y en el Libertadores de América, me dice el Turco Aluf, ganó Independiente 3-0 sobre Atlético Tucumán. La tabla dice que en el grupo A el puntero es Boca Juniors con 23, segundo Unión también con 23 unidades, tercero está Central Córdoba con 21, cuarto Barraca Central también con 21, quinto Estudiantes de La Plata con 21 puntos, sexto Defensa y Justicia con 19, séptimo está Argentinos Juniors con 18 y octavo Belgrano de Córdoba con 18 puntos. Hasta ahí los 8 que clasifican a los octavos de final. En tanto, por el grupo B, el puntero es Rosario Central con 30, segundo Riestra con 27, tercero Lanús con 26, cuarto Vélez con 25, quinto San Lorenzo con 22, sexto está River con 21, séptimo San Martín de San Juan con 18 y octavo Talleres de Córdoba con 17. Hasta ahí los 8 que clasifican a los octavos de final. Gimnasia está en el puesto número 12 con 13 unidades. También se están disputando encuentros por el repechaje, por el reducido, bien digo, de la Primera Nacional. Ya es final, el Deportivo Madryn derrotó 1-0 a Gimnasia de Jujuy. El global fue a favor del equipo de Madryn por 4-0. Y están en el segundo tiempo Estudiantes de Caseros y Tristán Suárez, empatan 0-0.
Sistema de gestión de clubes, venta online, ticket digital, débitos automáticos, gestión automatizada. Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 287 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Y para donde vaya, vos sabés que te acompaño.
Sergio, continuamos haciendo la previa en Radio Provincia de Buenos Aires. Estamos pegaditos al vestuario de Gimnasia, pero me imagino que vos ya estás viendo a los dos planteles con la entrada en calor. Recién me decía un colega de River, que viene de la zona más alta del estadio, que le llamó la atención, después del show de luces, cuando entró el plantel millonario en la cancha, los tibios aplausos para el conjunto que dirige Marcelo Gallardo. Y esto tiene que ver, lógicamente, con lo que hablábamos en el comienzo de la transmisión, que River no viene para nada bien. A todo esto, las formaciones ya están confirmadas, son las que dimos en el inicio de esta previa. Ya las vamos a repasar, pero si te parece, nos metemos un poquito también en el tema político, después de lo que fue la bochornosa asamblea del jueves por la tarde, en el poli de calle 4, con reprobación para la comisión directiva que encabeza Mariano Cowen, comisión directiva saliente, con sillazos, con insultos, con huevazos, con hechos de violencia que, por supuesto, desde nuestro lugar repudiamos, pero asamblea que dejó muchos títulos para comentar, para destacar, en donde se aprobó el balance, no así la memoria y el presupuesto. Y al día siguiente, en los estudios de Radio Provincia, en el Deportivo 1270, tuvimos la visita de Carlos Anacleto, candidato a presidente por Usina Tripera, donde ya de a poquito empezó a dejar algunos conceptos para la corta campaña que se viene, pensando en el 29 de noviembre. Escuche con atención lo que decía Anacleto sobre esta cuestión con la que lo quieren relacionar respecto a la figura de Sturzenegger, qué pasó con Foster Gillett y demás. Presten atención a lo que decía el candidato de Usina Tripera.
La última vez que lo vi personalmente fue el día del partido. Pero no me preguntan el vínculo con Martín Guzmán, con Carlos Castañeto, con Julio Alac, que me encuentro siempre.
¿Pero no va a trabajar gente que referencia con Sturzenegger dentro de Usina Tripera?
A ver, no, pero si después, a futuro, pueden aportar algo para el club, bienvenido. Tenemos un espacio totalmente diverso. Yo no pertenezco a ninguna... Soy platense, amo la ciudad de La Plata, soy oficialista por adopción. Quiero que le vaya bien al este intendente, al próximo, al gobernador. Yo no tengo ningún problema, al contrario. Tenemos la suficiente independencia de juntarnos con lo de Sturzenegger y lo de la SAD, ya se sabe, ya saben ellos, en off, lo hemos hablado, te lo meten en campaña, te siguen posicionando. Ese tipo de política tenemos que sacar en el club. Tiene que haber consenso de verdad, que la gente quiera al club de verdad. Y podés tener diferencias, por supuesto. ¿Yo voy a hacer prenda de unidad? No. Pero por lo menos empezamos a cambiar algunos determinados paradigmas. Hay mucha gente que nunca participó, el hombre y la mujer independiente que nunca participó en nada, que está cansado de toda esta berreteada de política, que es un inframundo de 100 tipos que se creen y se arrogan que son los triperos de ley. Hay mucha gente que quiere participar. Mucha gente que nunca participó. Y esa va a ser la gente que, capaz que de alguna de esas personas va a salir la prenda unidad en futuras gestiones. Hoy es inviable porque está enquistado todavía ese tipo de antinomias que le hacen tan mal al club, por eso estamos como estamos, y otros clubes vecinos a nosotros, porque no hay que decirlo, hacen la cosa mucho mejor.
Ahí estaba la palabra de Carlos Anacleto, uno de los candidatos a presidente, en este caso por Usina Tripera. Y también el viernes, en el Deportivo 1270, hablamos con otro candidato a presidente, como lo es Diego Patiño, del espacio Legado Gimnasista, y justamente se lo consultó sobre esta grieta que se generó en la oposición a la hora de aprobar o no el balance. Recordemos que Mariano Cowen, presidente saliente de Gimnasia, se había reunido con los candidatos a presidente antes de la asamblea, y lo que denuncia Anacleto es que habían arreglado aprobar el balance. Cuando llega el momento de agarrar el micrófono en el polideportivo de calle 4, lo que propuso Diego Patiño fue no aprobarlo. Bueno, sobre esta polémica habló el candidato a presidente del espacio Legado Gimnasista en Radio Provincia, y lo hizo de esta manera.
Lo que se sugirió en esa reunión es lo que hablabas recién en relación a la pregunta de esa amenaza, si se quiere, de que hay que aprobar el balance, sea lo que sea, sea lo que tenga el balance, por el bien de la institución. Yo no estoy de acuerdo con eso. Luego lo estuvieron estudiando contadores que están en nuestra agrupación, antes y después de esa reunión, y se tomó la decisión como grupo, como agrupación, desaprobar el balance, porque eso obliga, y sobre todo con una comisión directiva entrante, obliga a realizar uno nuevo. El presupuesto contempla una venta de 4 o 5 millones de dólares para el año que viene. Entonces, la pregunta sería, ¿a qué de este plantel, qué jugador de Gimnasia vale 4 o 5 millones de dólares para equilibrar un presupuesto también dibujado de la institución? Son instrumentos que estuvieron mal hechos, que no reflejan para nada lo que es Gimnasia hoy en cuanto a institucionalidad y economía y finanzas, y que no hay una obligación de aprobar todo lo que se presenta. Si no, no hagamos la asamblea directamente, que se apruebe todo y continuamos con la vida, y esperamos que el domingo Gimnasia traiga algo de Monumental. Para eso está la asamblea, para eso está la memoria, para eso está el balance.
Ahí estaba la palabra de Diego Patiño, también muy claro en los conceptos. Yo voy repasando o haciendo un popurrí de declaraciones, y después, si les parece, lo comentamos y lo debatimos. Pero si prestaron atención a lo que contaba Anacleto, habló mucho del famoso tema de la unidad, algo de lo que se viene hablando en Gimnasia hace por lo menos más de 10 años. Y quien también se refirió a esto fue otro de los protagonistas de la asamblea, hasta importante, les diría, para calmar las aguas en el momento justo, y hablamos del expresidente Héctor Domínguez, que dialogó con Radio Provincia y comentó esto.
Yo creo que no, que esa es una utopía, que a esta altura de la vida, si todos estuvieron distanciados 20 años, o 15 o 10, de buenas a primeras, vos esto lo tenés que forjar con el tiempo. Si no, es un rejunte, que esta comisión directiva es un rejunte. Y lo que empieza mal, termina mal. Ojalá todos se tomen su tiempo para armar un equipo de trabajo idóneo, muchos que los acompañen sin siquiera hacer comisión directiva, que sepan qué lugar ocupan, que es el de colaborar, lo he hecho yo antes de ser presidente, y así tiene que ser. ¿Es un camino difícil? Obvio, y espero que sigamos en primera, porque ya sería muy complicado, difícil. Este Nacional B es una ciénaga de la cual es muy difícil salir. Y no se trata de formar una lista de 35, porque ganar una elección y puede ser fácil, pero el día después va a ser muy difícil. Entonces espero que de aquí a las elecciones no haya 5 o 6 listas, que los que piensan igual estén de un lado, los que piensan distintos estén del otro, pero que sepan que este es un proyecto y un trabajo que va a llevar 6, 7, 8 años. Hoy, donde está Gimnasia, no se puede prometer que esto se arregle en 1 o 2 años, porque sería mentirle a la gente.
Ahí estaba la palabra de Héctor Evencio Domínguez. Los jugadores, Sergio, que siguen con la entrada en calor en el campo de juego. En minutos, si te parece, vamos a repasar los equipos, pero antes también la lista de convocados, porque hay varias cuestiones para comentar. Lista que confeccionó Lucho Zanirato, con algunos regresos, varias ausencias y también juveniles que asomaron en esta convocatoria. En minutos, si les parece, repasamos todo.
Este viernes a domingo, aprovecha. Azúcar común dominó por un kilogramo, 829 pesos. Rollo de cocina elegante por 200 paños, una unidad, 1599 pesos. Fíjense el 31 de octubre al 2 de noviembre y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
¿Necesitas garantizar la seguridad e higiene en tu establecimiento?
Salguero Hijo te ofrece soluciones integrales, capacitaciones, planes anuales y visitas regulares. Llámanos.